¿Para qué negarlo? Hay un par de intríngulis en la historia de la patria que parecen ser las piedras de toque de cualquier descubrimiento, de cualquier revelación. Una de ellas tiene que ver con aquello que llamamos el movimiento nacional, y lo voy a dejar de lado solo para no ser redundante, pero quizás el más intrincado, profundo y oculto tiene que ver con aquello que llamamos la clase media. Es decir, un sector de la población que no estuvo fundado por la pertenencia a una genealogía de riquezas y tampoco por la pertenencia a una historia de privaciones. En cualquier caso, digo, uno podría hacer lo que se hace siempre, hacer un recorte de la historia que nos permita empezarla, por ejemplo, a ver, a mediados de la década del 40, el estado de bienestar, no necesariamente una creación del peronismo, pero sí una herencia de los estados europeos que habían descubierto rápidamente que era mejor tirarle unas prebendas a esa parte del pueblo que no estaba abandonada de la mano de Dios y del demonio y que tampoco era aristocrática, y de ese modo evitar que se radicalizaran, en el sentido, por supuesto, de un pensamiento maximalista. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, parece que se ha ido descubriendo una especie de carácter, ¿cómo decirlo?, más proteico, más caprichoso, cambiante, enmascarado, de ese sector que constituye sobre todo, a ver, el eje, el ADN de la ciudad de Buenos Aires. Yo podría empezar por hablar de esa gente que se constituyó en esos años de prosperidad de la Argentina, y sin embargo, queridos amigos de la América Latina, tengo pésimas noticias. A ver, digo, tengo para mí que la mayoría de las cosas que empiezan a plantearse como conflicto aquí en el Río de la Plata han nacido antes. Digo esto no para renunciar a alguna pretensión de originalidad, sino para tratar de entender. Hemos dicho muchas veces en este espacio que está bien perseguir la historia y estudiarla, pero mucho mejor es comprenderla. Y por otra parte, la sentencia del amigo Sócrates, ¿no? Esto de que, a ver, si hay una vida que vale la pena ser vivida, es aquella vida en la cual se piensa, una vida pensada. Yo sé que es más interesante por ahí subirse a la rueda del hámster, ir a trabajar las horas que correspondan, ganar un salario determinado, llegar, mirar la tele. Digo, el pecado, no seré yo quien critique el ejercicio del pecado, pero quizás cuando ya nada se espera personalmente impactante, por ejemplo un domingo a la madrugada, intentar pensar en esa especie de, a ver, no diremos pasado, diremos formas posibles del origen. Había una vez una nación imperial que no se lo tomó en serio, estoy hablando de España, porque quizás del mismo modo que yo suelo decir que Argentina nunca fue un punto de partida y siempre fue una meta de llegada, una llegada a la cual todavía no hemos arribado. Digo, en el caso de España pasa algo bastante semejante. Es curioso empezar una historia de la patria empezando por aquella a la que a veces llamamos la madre patria, a veces cuando saludamos a un rey diciéndole rey, ¿no? En fin, no voy a hablar sobre la falta de educación en los colegios británicos, pero digo, a veces es una madre y a veces es una opresora, y a veces eso tiene que ver con la realidad. El psicoanálisis nos ha traído demasiados problemas para con la historia. Lo que quiero decir es que España nunca fue otra cosa que una especie de ficción. Hay gente que habla todavía de la invasión de los musulmanes, de la reconquista. La reconquista, a ver, la reconquista y la algo así, de qué madre fundadora, porque quiero decir que hacia el año 711, cuando llegaron los árabes a España, no había España. Digo, había algunos reinos sueltos, un par de maniobras políticas astutas, la gente de Castilla y de Aragón, una chica con cara de boba pero que se traía las suyas bajo el poncho o bajo la falda, que era Isabel, justamente. Isabel, sí, la católica. Yo nací ahí al lado, en Barracas, en Martín García Montes de Oca. Bueno, Isabel la católica se casó con Fernando, toda la historieta esta. Y hubo un año clave, que es 1492. Parece mentira que a veces la historia le facilite a los pibes que van a la escuela tantas cosas. En 1492, el primero de enero, se logró retomar un bastión, que era la ciudad de Granada, en posesión todavía de tipos que no habían sido invasores. Cuando estás 7 siglos en un lado, no sos demasiado invasor, ¿viste? Digo, sos a lo sumo una categoría peor, como marido, pero bueno. Ese día se reconquistó Granada, la última plaza que quedaba en manos de no españoles, lo cual no quería decir nada, había de todo, ¿no? Castellanos, aragoneses, leoneses, portugueses, tantos otros catalanes, incluso dije catalanes a propósito. Y bueno, ese año de 1492 fue el año en que un italiano, presumiblemente judío, Cristóforo Colombo, hombre de Génova, logró convencer a la reina para bancar una expedición que permitiera llegar más rápido a donde estaban las especias y esas cosas con valor, digamos, y de paso conquistar alguna tierra. Todo el mundo sabía que en el medio, a ver, ¿de qué manera era el mundo? Era un cubo, vos seguías de largo y te caías, te ibas a la miércoles, en un abismo donde había monstruos y qué sé yo. Luego no valía la pena desperdiciar la oportunidad de probar cómo se morfaban los monstruos a los tipos. Cristóforo Colombo llega, se cruza con estas indias, de ahí viene esta idea de que a la gente de aquí se la llame indios, y establece un dominio español en América. Digo que a partir de ahí los árabes se habían ido, los judíos habían sido perseguidos y obligados a convertirse. España intenta creer en una propia nacionalidad. No es el mejor día hoy para hablar de eso. Quiero decirles que la ficción de la patria argentina, exclusiva y excluyente, viene de la ficción de la patria absolutamente ficticia que algunos llamaron España. En cualquier caso, digo que ese año, además de retomar Granada, además de mandar gente para las Américas, hubo algunos otros progresos técnicos de los que no voy a hablar ahora, pero sí quiero decir cuál era la impresión que se tuvo a partir de ese momento del asunto de venirse a América. Todavía no era la situación de hacerse la América, era más fácil hacerse cualquier otra cosa en términos de reflexivo o lo que fuera, pero quizás les parezca interesante pensar en un personaje que era un tipo, a ver, había llegado a cierta edad como la mía, por ejemplo, donde ya nada se espera personalmente impactante. Escribía, se dedicaba a la escritura, tenía unas sobrinas que se dedicaban a la prostitución, el tipo cambiaba las palanganas en el prostíbulo, y quería venirse a América. Hubiera dado lo que no tenía por venirse a América. Se llamaba Miguel de Cervantes Saavedra. Digamos, es curioso, ¿no? Porque en ese caso la obra fundacional de la novela habría nacido en estos pagos, o quizás Cervantes no hubiera escrito nunca aquello. En cualquier caso, digamos que ¿quiénes se venían a América? Voy a recurrir a Américo Castro. Los afanosos de ejercitar el señorío de la persona en una forma singularmente hispánica a fin de ganar honra, a crearse un halo de grandeza digno de su hidalguismo y de su hombría, los conversos moros y judíos que vienen para lograr la paz que en casa le faltaba, los prosélitos religiosos, ávidos por reproducir la conquista espiritual de los musulmanes, esos eran los que venían a América. Y, dice este fulano Américo Castro, un amigo de este programa, los españoles venidos a Indias implantaron y perpetuaron su forma de vida. ¿Pero para qué vienen? A ver, ¿para qué viene un tipo cruza del otro lado del mundo donde no tiene más que una nada un poco más, a ver, esperanzadora que la nada que tiene allí? Vienen para ser más. Y dice Castro, ensoñación que alimenta el ánimo aventurero y, si ya son algo o mucho en España, aspiran a subir en la espiral de la riqueza, las honras y la fama. Ser más es la ilusión de estos fulanos. Ahora bien, los conquistadores, los que llegan acá, burlan las leyes de la corona, se obedece pero no se cumple, se hacen expertos en engañar al fisco, no sé si les suena, estamos hablando del siglo XVI, XVII. Bien, la historia es que la idea del dinero que se gana, es que el dinero sirve solo para gastarlo. Y ser noble y generoso consiste en derrochar, en destrozar y sobre todo en no hacer nada. La tradición de aquellos hidalgos, una vez que llegaban aquí, era no tener callos en las manos, no tener nada que denunciara que eran hijos del trabajo. Quiero decir, había algunos valores como probidad, orgullo de sangre, comunidad de fieles, honra, incluso violencia, que se hacían en nombre de algo que solamente se parecía al ocio. Digamos que España tuvo la posibilidad de convertirse no solamente en la gran potencia que fue, sino que con la cantidad de oro que sacó de acá, si en vez de haber hecho la bicicleta financiera, no sé si les suena, vuelvo a repetir, hubieran invertido eso de alguna manera, seguramente el futuro de ellos y el nuestro hubiera sido distinto. Estaba cantado casi cuando llegaron aquí estos pibes que lo que venía era para ese imperio solamente decadencia. Hay un primer gobernador de Buenos Aires, un tal Diego de Góngora, que nombra a Felipe III, tipo de la Orden de Santiago, había peleado en Flandes, recomendado por el duque de Lerma. En fin, el asunto es que, con anticipación a su embarque, dice un historiador, ya se había confabulado con defraudadores del fisco para monopolizar y fiscalizar las negociaciones mercantiles ilícitas que pudieran hacerse en el puerto de Buenos Aires. Digo, fue una costumbre, ciertamente, esta historia de alguna corruptela y todo lo demás, pero básicamente el asunto es esta mano de llegar a un lugar y tratar de ser más, olvidando justamente aquello que se había dejado atrás. No hay una memoria de nostalgia en los tipos que llegan y se convierten en algo en estos pagos. No hay siquiera la necesidad de un reconocimiento de origen, pese al consejo que un uruguayo sabio supo darnos alguna vez. Algunas son olvidos y otras son cosas nomás, dice el maestro don Alfredo. Y podemos pegar un salto grande, como una represa que nunca terminó de ser todo lo eficaz que debía, pero llega un momento, luchas internas, guerras civiles, hechos sociales que vinculan a unitarios y federales, una idea acerca del caudillo. Chicos, chicas, les digo, a la hora de pensar fuera de los prejuicios, el caudillo efectivamente no era otra cosa, como decía tal don Arturo, que el sindicato del gaucho. Ahora bien, ¿qué pasa con la forma en que va evolucionando esta sociedad, que por supuesto empezaba a ser un poco más próspera que antes? Bueno, que hubo una pelea originaria entre el Partido Unitario, Rivadavia, esta gente que miraba demasiado hacia Europa, el Partido Federal, que tenía más que ver con el interior, y un par de errores fatales, terribles en la historia de la patria. Hay gente que cree que en Caseros pelearon unitarios contra federales. No me voy a enojar con los que piensan semejante huevada, pero en todo caso es interesante leer los documentos, ver que el mismo Urquiza, cuando entra triunfante a Buenos Aires, dice: espero que aquellos que jamás arriesgaron el pellejo delante de una bala no se crean propietarios de este triunfo. Bueno, justo, José, tengo malas noticias. Urquiza, que había sido primero el gendarme de Rosas y después, el héroe de los liberales que podían volver por haber derrocado a Rosas y haberlo derrotado en la batalla de Caseros, se convierte en, ¿cómo decirlo?, ¿quién habrá jodido a quién, no? Por supuesto, Bartolomé Mitre lo único que quería era obtener el poder en Buenos Aires y poder seguir haciendo su contubernio con Inglaterra. Viene la batalla de Cepeda, y resoluciones varias, y viene la fatídica batalla de Pavón. Cada vez, chicos, chicas, que agarren la avenida Pavón, si es que existe todavía, o la calle Pavón acá en el centro, cada vez que vean Pavón, piensen que es como haberle puesto a una calle el oprobio mayor al que se puede ir. A ver, imaginen una calle Robledo Puch, no hay, ¿no? Pero hay una avenida Rivadavia. Imaginen un monumento a Gilla Murano, no lo hay, pero hay un monumento a Garibaldi. No digo esto solamente para provocar, cosa que me gusta. Digo porque efectivamente hay perfiles que se parecen demasiado. La clase alta porteña tenía un origen burgués, de modo que nunca pudo ser demasiado alta. Y también había desde el comienzo una resistencia a que se incorporaran nuevos ricos. Y por supuesto no había mucho contacto con el exterior. No había celulares y estas cosas, había pocos barcos que iban y venían. El asunto es que las capas que se iban acumulando de burguesía comercial se iban integrando a la clase alta a partir de que del éxito económico te va bien y empezás a ser más lindo, te va bien y empezás a ser más europeo, incluso empezás a ser más blanco, le dijeron al mulato Rivadavia alguna vez. La estancia iba dejando de ser de a poco un complemento del comercio para pasar a ser el fundamento de la riqueza y, ¿sabes qué?, de la posición social. Parece mentira que algo tan banal, tan estúpido, se haya constituido justamente en un liderazgo social. A ver, te tiro apellidos. Ugarte, por ejemplo. Bueno, Ugarte era un vasco, un tipo modesto, un hombre de trabajo y qué sé yo, que logró que su hijo se convirtiera en jurista. Bueno, rápidamente saltó por su promoción educativa a la clase alta y a mediados del siglo XX ya está formando parte de esa élite de la que también forman parte los Unzué, digo, apellidos ante los cuales ya se empezaban a inclinar quienes, los de las últimas oleadas inmigratorias, nunca percibieron que había dos o tres barcos de diferencia entre ellos. Y después de Caseros vienen las otras incorporaciones. Se habla de los especuladores del puerto de Buenos Aires, se habla de los advenedizos, se habla de los traidores, y después se empieza a hablar rápidamente de la gente decente y principal. Digo que hubo una permeabilidad de la clase alta que, en la crisis del 80, estoy hablando de 1880, cuando se derroca a los viejos partidos porteños, parece producirse el milagro de la integración. Vamos, aquello que funda una nación. ¿Escucharon hablar de Estados Unidos? Una tremenda batalla, Gettysburg, en la que murieron millones de personas y en la que se resolvió, más o menos, un asunto interno. Digamos que aquí uno tiene la impresión, cada vez que empieza a leer seriamente la historia de la patria, que el problema no son los conflictos que se dieron una vez tras otra desde antes de 1810, sino que se llegó a acuerdos y se sellaron formas de la paz que no tenían ningún correlato con lo real. A ver, después de Caseros se dijo ni vencedores ni vencidos, una de las primeras veces, y la campaña de exterminio del presidente Mitre, unos años después, fue mucho más brutal que todas las cosas juntas que había hecho Rosas, que también habían sido brutales. Es más, gente que peleó del lado de Urquiza, que era el lado donde estaba Mitre, donde estaba Sarmiento, como por ejemplo Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, sí, el Chacho peleó en contra de Rosas, Felipe Varela, el caudillo riojano, el Quijote de los Andes, sí, peleó en contra de Rosas, fueron perseguidos, en el caso del Chacho asesinados, en el caso de Varela condenado al oprobio y al olvido. Y después vino la campaña, a ver, no estaba Durán Barba en ese momento, así que alguien debe haber pensado que había que transmitir a la cultura popular este tipo de historias, y algún canalla inventó aquello de Felipe Varela llega, matando llega y se va. Digo, contando historias que por supuesto el pueblo no podía aceptar, no podía tampoco reconocer allí alguna verdad, a pesar de eso que se llamaba arte. Bueno, nada, les voy a contar brevemente que esto tiene que ver con una genealogía. Rosas tenía dos tipos, tenía un ladero, Cuitiño, el tipo, el capo de la mazorca, la barra brava, digamos. Y este Cuitiño tenía un hombre de confianza que se llamaba Alén, con N final y acento en la E, que tenía una pulpería cerca de donde yo vivo por ahora, ahí en Balvanera. Creo que era en Rivadavia y Mateu. Rivadavia se llamaba Federación. Bien, viene Caseros, Rosas se exilia y sus dos hombres de confianza son ahorcados en la plaza pública. El hijo mayor del pulpero, de Alén, se cambia el apellido, se pone Alem con M final. Y su hermana se casa con un señor vasco también, llamado Yrigoyen. Su sobrino será Hipólito Yrigoyen. Leandro Alem, hijo del mazorquero Alem, ahorcado por los liberales, termina como socio de Mitre hasta que se da cuenta de que Mitre, bueno, vamos, igual que hizo a lo largo de toda su vida, lo único que le interesaba era su propia vanagloria y todo lo demás, y se separan. Ahí nace la Unión Cívica, por un lado, y después la Unión Cívica Radical. Alem se pega un tiro, Yrigoyen es electo presidente, suben las clases medias, viene Perón, el estado de bienestar, y uno dice, pensaba, algún fantasma de esos que me rodean en estos días, allá por 1954, bueno, va a ser imposible que vuelva esa violencia que tanto nos costó dejar atrás. ¿A quién se le ocurriría que el bautismo de fuego de la aviación naval o de la Fuerza Aérea Argentina serían matando compatriotas indefensos en la Plaza de Mayo con aviones que tenían pintado en el vientre la leyenda Cristo vence? Con aviones en los que no solo iban los pilotos gorilas, antiperonistas o como quieras llamarlos, sino también dirigentes. Uno de ellos era Alfredo Palacios. Hay muchas excepciones, chicos, chicas, en la vida, pero hay algunas lecciones que el rock and roll todavía nos puede dar, che. Mm-hmm.
maestro de televisión.
Es el día de hoy que todavía me gusta cruzármelo a Claudito Gabis, por ejemplo, este que también fue al colegio. Digo al colegio y ya todos sabemos qué trato de significar. Pero volviendo al tema que nos ocupaba antes, se le ocurrió a Homero Manzi. Homero Manzi fue, además de aquel gran compositor, el autor de Malena y tantas otras magníficas canciones, un militante de Forja, hombre que obviamente después se pasó al peronismo y que decía que Mitre había sido un prócer tan inteligente como para dejarse un diario de guardaespaldas. Pero en un momento reflexiona y dice: la suerte del país estuvo en que el inmigrante, en lugar de proponerse él como arquetipo, y hubiera sido lo lógico y lo esperado por los promotores del progresismo, se propuso como arquetipo el gaucho. Así, en su ridícula imitación, el cocoliche se entregó a su nueva tierra. Se habla después de la literatura de la época y, mientras tanto, la clase dirigente viajaba en busca de un arquetipo hacia París, hacia Londres, hacia algún lugar donde se pudiese obedecer algún tipo de orden. Lo cierto es que basta con leer un ratito para entender qué pasa cuando alguien, a la manera de lo que decía Jean-Jacques Rousseau, no sabe qué elegir, si sus conveniencias o sus convicciones. Y aquí ya sabemos lo que pasó. Digo, esto ni siquiera es una denuncia, es una reflexión. A ver, la experiencia no es lo que te pasa, macho, sino lo que haces con lo que te pasa.
El eslabón perdido. Demasiado bestia para ser humano. Demasiado hipócrita para ser bestia. A las 0:30 del lunes, por Nacional. El eslabón perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día.
va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
Creo haberles contado alguna vez que con el amigo Auguste Comte Sponville, un filósofo al que no conozco pero que he leído largamente, compartimos esta idea de que Schubert y la serenata especialmente tienen un efecto sanador sobre ciertas miserias de Occidente. Leo: el Islam significa hoy para el gran público en Europa o Estados Unidos noticias de un tipo particularmente desagradable. Los medios de comunicación, el gobierno, las estrategias geopolíticas y los especialistas académicos en el Islam están de acuerdo. El Islam es una amenaza para la civilización occidental. Ahora bien, esto no equivale en modo alguno a decir que en Occidente solo se pueden encontrar caricaturas del Islam racistas o despectivas. No afirmo tal cosa y no podría estar de acuerdo con quien lo afirmara. Lo que sí afirmo es que las imágenes negativas del Islam continúan prevaleciendo sobre cualesquiera otras, y que tales imágenes no se corresponden con lo que el Islam es, sino con lo que importantes sectores de la sociedad suponen que es, dice el sabio Edward Said, y yo diría con lo que suponen y quieren y les conviene que es. Digo esto porque, en medio de los numerosos prejuicios que hay dando vueltas, este antiislámico es uno de los más graves, porque arrastra sobre sí toda la historia imperial que ya conocemos. Mucho me hubiera gustado que en la Feria del Libro alguna de las iniciativas por la paz, por la, sirviera para que alguna de estas miserias se cayera de la piel de los argentinos, que insisten con aquello de turco de aquí, turco de allá, sin pensar ya en el valor folclórico de eso, sino en el error brutal de eso, y que siguen leyendo ciertos acontecimientos, como por ejemplo cualquiera de las formas de violencia en el mundo, como una responsabilidad de una fe que no conocen, una fe que, por supuesto, al no conocerla no respetan, o que sienten ajena, y es más, sienten que algunos de sus compatriotas son diferentes. Digo, está bien ser un canalla, ser un hijo de puta. Ahora, ser un ignorante al mismo tiempo, chicos, chicas, es algo que no se debe. Me gustaría que pasaran por algunos de los stands de la Feria del Libro, por ejemplo, el de Todo Libro es Político, donde está la editorial Bajo la Luna, y cualquiera de los lugares donde puedan conseguir los libros de mi amigo Amurabi Nufuri, que además de ser arquitecto y difusor de unas cuantas verdades, escribe libros para que alguna gente le dore la píldora y después muchos otros no la entiendan. Pero me metí en la Feria del Libro, digo, exprofeso, porque uno va y se encuentra con un montón de gente que no conoce, la pasa bien, te saludan, algunos con más simpatía que otros y que otras, y de golpe te encontrás con una mina, con una sonrisa que mide 2 metros y medio, una mina a la que uno conoce también desde hace una ponchada de años, una persona divina, una gran artista, y me dice: ¿sabes una cosa, Dorio? Mira, yo sé que esto no tiene nada que ver por ahí con lo que estás haciendo, pero todavía no está en las disquerías y tengo tantas ganas de regalártelo. Queridísima Julia Senko, muchas gracias de vuelta.
Somos meteoritos de luz que chocan o solo se rozan. Se va la vida, se va la vida. Somos mariposas de amor que buscan sombra o solo muerte. No veo el tiempo, ya no lo sigo. Despertar con el sol todos los días y ver un ángel.
Bueno, me la encontré a Julita, me encontré con mucha otra gente, con el maestro Galazo, con mi querido amigo Gaby Rolón, y dentro de una semana, cuando sea domingo nuevamente, hoy ya es lunes, pero en fin, se va a estar presentando un libro, y yo, como digo, me quiero jactar de hacer algún tipo de trampa, se los voy a anticipar ahora. Ocurre que en el medio quizás sea necesario recurrir a algún tipo de invocación a manera de separador. Yo no sé si decir un vals, no sé si decir un duende, no sé qué decir, pero el tipo que tengo enfrente sabe perfectamente.
El eslabón perdido en Nacional 870. con Jorge Dorio.
This is the end, beautiful friend.
Habitualmente el tipo que tengo enfrente es Javier Chiavone, que se ha roto una pierna, supongo que en el intento de robar animales domésticos en algún lugar al que va a sacar fotografías. Pero el que tengo enfrente hoy es Sergio Webe. Wegebe, deberíamos pronunciar. El hombre es libanés, tiene esas complejidades de la cultura en un país, digo, que se ha olvidado, que es un país, de acumulación inmigratoria. Me da placer eso, sobre todo porque el tipo entiende todo lo que uno le dice y se la banca. Pero fuera de estas cosas, digo, vamos a ir matando a Jim Morrison de esta manera, muy lentamente. Corría, vaya uno a saber qué año, tengo la foto aquí en el libro que estoy más o menos acariciando, y estábamos con Alejandro Dolina en París, en el cementerio de Père Lachaise, y yo lo acerqué hasta la tumba de Morrison, que estaba repleta de jeringa, preservativo, botellas, flores. No le gustó y me dijo, busquemos mejor la tumba de Chopin. Nos sacamos una foto y ahí sí empezó a sonar un vals. Estoy en la página 189 de un volumen publicado por Planeta y agarro un párrafo que dice: el modo en que se preparaban los radiocines era igualmente novedoso, fundamentalmente porque no había un libretista ni un equipo de guión que trabajara por su cuenta y luego enviara el texto a los actores, como sí ocurría con los viejos radioteatros. En el caso de La Venganza, el método de trabajo más frecuente era que los días jueves se reunieran Alejandro Dolina, Jorge Dorio y Gabriel Rolón a imaginar y escribir alguna línea argumental. Eran historias sencillas, muchas veces basadas en cuentos o en mecanismos tradicionales de la literatura. Normalmente la obrita estaba escrita en apenas 2 días y después se agregaban las canciones. Más adelante, hay un testimonio que dice, Sonia Rolón da más detalles acerca de cómo se trabajaba para preparar los radiocines. Nos juntábamos en la casa de Gabriel, junto con Dorio y el Negro. Anita y yo, que éramos las cantantes, estábamos citadas a las 5 de la tarde. Era muy gracioso porque ellos escribían y se reían mientras nosotras les llevábamos mate. Cuando terminaban de escribir lo que sería el Parlamento, el Negro se ponía a trabajar en las canciones. Terminaba de escribirlas, no las pasaba y las practicábamos. Él tocaba en un teclado y nosotras teníamos que aprender esas voces dificilísimas. Eran canciones muy embromadas. De hecho, yo me estrené en un radiocine en el que hacía el Caperucita Roja, en una canción que después grabó Sandro, en Lo que me costó el amor de Laura. Y eso me lo enseñó el Negro 4 horas antes. Era muy difícil, pero muy satisfactorio. Digo esto y lo leo como si fuera ajeno, porque de alguna manera la historia es ajena, amén de lo que uno haya hecho en ella, pero no puedo negar la profunda significación que tiene este libro que se presenta el 14 de mayo en la feria para mí mismo. El título del libro es Alejandro Dolina presenta La venganza será terrible, 30 años, está editado por Planeta. Es un libro de enormes dimensiones, para decirlo así. Tiene, si me permiten revisar, ¿cuántos serán? Joder, 535 páginas. Y hay algunos testimonios, Fernando Marzán, Tita Merelo, Diego Torres, Natalia Lobo, Juan José Campanella, Oscar Steinberg. Digo, para leer algunos de los que se me cruzan por aquí, Agustín Pillot, Manu Ginóbili, Víctor Hugo Morales, Rubén Rada, José Ángel Trelles, Jorge Valdano, digo, gente con la que nos hemos ido cruzando todos esos años, Claudio Barangoni, Diego Armando Maradona, es muy curioso, Marcos Musto, José Curbelo, Joan Manuel Serrat. Digo, yo empecé a hacer radio en Radio Belgrano cuando era muy chico, y el segundo o tercer trabajo que tuve fue trabajar con Dolina, y no he dejado de hacerlo hasta el día de hoy. Digo que podría presentar este libro con distintos sentimientos. Lo presento con cariño, con orgullo y con estupor, porque hay cosas que no se sabe muy bien cómo suceden, pero de algún modo suceden.
Son tus esperanzas, Fidalidad.
trampas de la nada.
Nadie pierde el rumbo que nunca ha tenido. Todo caminante, vidalita, tan solo es camino.
El eslabón perdido.
¿Te molesta? Es tu derecho.
¿Te molesta mucho?
Entonces ya sabes. Segurola y Habana.
El eslabón perdido.
Una cita a ciegas.
Dando vueltas por la Feria del Libro, viendo que a veces los precios no coinciden con las expectativas de uno, me crucé con algo que es viejo en términos de su propia historia, algo que se llama el Árbol del Orgullo y que dice: si bajan a la costa de Berbería, donde se estrecha la última cuña de los bosques entre el desierto y el gran mar sin mareas, oirán una extraña leyenda sobre un santo de los lugares oscuros. Ahí en el límite crepuscular del continente negro perduran los siglos oscuros. Solo una vez he visitado esa costa, y aunque está enfrente de una tranquila ciudad donde he vivido muchos años, la insensatez y la transmigración de la leyenda casi no me asombraron ante la bulla en que retumbaban los leones y el oscuro desierto. Dicen que el ermitaño Securis, viviendo entre árboles, llegó a quererlos como amigos, pues aunque eran grandes, gigantes, de muchos brazos, eran los seres más inocentes y cándidos. No devoraban como devoran los leones, abrían los brazos a las aves. Rogó que los soltaran de tiempo en tiempo para que anduvieran como las otras criaturas. Los árboles soñaron con las plegarias de Securis como antes, con el mito de Orfeo. Los hombres del desierto se espantaban, oyendo a lo lejos el paseo del monje y de su arboleda, como si fuese un maestro y sus alumnos. Los árboles tenían esa libertad, pero bajo una estricta disciplina. Debían regresar cuando sonara la campana del ermitaño y no imitar de los animales, sino el movimiento, no la voracidad, no la destrucción. Pero uno de los árboles oyó una voz que no era la del monje. En la verde penumbra calurosa de una tarde, algo se había posado y le hablaba, algo que tenía la forma de un pájaro y que otra vez, en otra soledad, tuvo la forma de una serpiente. La voz acabó por apagar el susurro de las hojas y el árbol sintió un fuerte deseo de apresar a los pájaros inocentes y de hacerlos pedazos. Al fin, el tentador lo cubrió con los pájaros del orgullo, con la pompa estelar de los pavos reales. El espíritu de la bestia venció al espíritu del árbol, y este desgarró y consumió a los pájaros azules y regresó después a la tranquila tribu de los árboles. Pero dicen que cuando vieron la primavera, todos los árboles dieron hojas, salvo este que dio plumas, que eran estrelladas y azules. Y por esa monstruosa asimilación, el pecado se reveló. El autor se llama Gilbert Keith Chesterton. Pertenece esto a un libro que tiene como título The Man Who Knew Too Much, El Hombre que Sabía Demasiado, de 1922. Y es un tipo que con algunos amigos venimos disfrutando desde hace siglo y pico. Esto lo pueden conseguir, sí, por dos mangos en la Feria del Libro. Y no es poco, una pequeña esperanza fabulesca en la noche de los tiempos, che.
El eslabón perdido. Con Jorge Dorio.
Thank you.
cuando se derraman las bendiciones de la obra de Julio de Caro, de Loca Bohemia, sobre uno, uno se puede permitir ciertos juegos perversos. Para belleza está justamente la de su obra. Digo que en la Feria del Libro se pueden cruzar con elementos que aparentemente nada tienen que ver entre sí. Yo tengo dos poemas, escritos cada uno de ellos, por hombres que estaban en, a ver, ¿cómo diríamos? Algún nabo de las narraciones televisivas diría en el otoño de su vida, como si uno supiera cuáles son las estaciones, ¿viste? La de uno a veces suele ser, no sé, Temperley, ponele. Pero en todo caso quiero leerles estos dos poemas escritos por poetas que estaban de la carrera de la edad cansados por quien claudica ya su cometido. Dice uno: esta tierra fue nuestra antes de ser nosotros de esta tierra. Fue nuestra más de un siglo antes de convertirnos en su gente. Fue nuestra en Massachusetts, en Virginia. Pero éramos colonos de Inglaterra, poseyendo unas cosas que aún no nos poseían, poseídos de aquello que ya no poseíamos. Algo que nos negábamos a dar gastaba nuestra fuerza hasta entender que ese algo fuimos nosotros mismos, que no nos entregábamos al suelo en que vivíamos, y desde aquel instante fue nuestra salvación el entregarnos. Nos dimos plenamente, tal como éramos. Esa hazaña de darse fue como hazañas múltiples de guerra a esta tierra mirando vagamente al oeste, pero aún sin historia, sin arte, sin refuerzos, tal como era entonces, y ya con todo aquello que sería. Este es el primero de los poemas que está traducido de la lengua inglesa. Les voy a leer uno ahora, que fue escrito originalmente en castellano y que dice: corriendo hacia la mar con luz tan otras, las almitas del compañero miran ahora la verdad, crujen por soledades, lloran escondiéndose. Nadie debiera averiguar en qué hogueras se queman. Los gestos del amor habido o muerte convocada y despreciada, como si la piel, la desgraciada, la miseria, esa que me orinaba los rincones, la vencíamos observando al enemigo, reuniéndonos, discutiendo, militarmente, ideológicamente, políticamente, sol mío, hijo, o esta sombrísima de vos caes sobre huesos que huesan, por favor, nada diciendo en la pavor del mundo. Más allá de lo que narre cada poema, quiero contar brevemente un par de circunstancias. El autor del primero se llama Robert Frost y fue la primera vez, cuando leyó él este poema, que un poeta asistía a la asunción de un presidente de los Estados Unidos, un tipo que iba a ser asesinado después, John Fitzgerald Kennedy. Comenzaba la década del 60. El otro poema leído es Corriendo hacia la mar, escrito por Juan Gelman, que fue mutilado de un hijo y que llegó a conocer la Casa de Gobierno, pero no le interesaban esas cosas, igual que a Kennedy quizás no le interesara la poesía, igual que a muchos de nosotros, de ustedes, quizás no nos interesan cosas que nos parecen ajenas. Lo que quiero decir es que, a diferencia de los humanistas que hablaban de que nada de lo humano les era ajeno, quiero decir, nada de lo que pueda cambiar la vida le es a uno ajeno, y si la cambia para mejor, no va a haber sospecha de imperialismos culturales, de penetraciones o de mezquindades allí donde lo que campea es el arte de la escritura, es el arte más eterno de los que circulan por la tierra en términos de comprensión y de humanidad, que es la poesía. Les he contado alguna vez aquella idea de un poema que se construye desde la primera línea, el primer verso, en la oscuridad de los tiempos, y que queda para siempre, más allá de su autor, hasta el que escriba el último de los hombres. Digo, a veces para algunos tiene sentido lograr asistir a una ceremonia de asunción presidencial, para otros tiene sentido el sacrificio y cierta forma heroica de la muerte. Lo que digo es que, si eso piensan cuando se cruzan con dos textos como estos que pueden estar en la Feria del Libro, no han entendido un carajo, queridos chicos, queridas chicas. Digo, un poco más de intensidad, un poco más de esfuerzo. Lo que falta es ese trabajo.
¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así según dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó?
Es casi natural que después de ciertos efectos que parecen alardes respecto de la cultura, uno pueda confesar esta duda. ¿Quién me enseñó a ser bruto, macho? ¿Quién me enseñó? En cualquier caso, digo, se está acabando la noche, se está acabando el recreo. Esto que hacemos una vez por semana con aquellos que me rodean más íntimamente. Estoy hablando del tobiano mañero, que es un caballo que se las da y además ejerce su condición de mordedor, de tronquero, como se le dice en el campo. Y viene atrás el perro Beatriz, y viene Lupo, que está parecido cada vez más a un elefante, y viene atrás Juana, y digo, en una especie de caravana más parecida a la corte de los milagros que a la carga de caballería de los polacos en el 39, vamos hundiéndonos en la oscuridad para volver a ese lugar del que salimos cada tanto. Hablo, claro, del corazón de las tinieblas, che. Chau.
¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó?
Vengo desde el olvido, toro sedado, por ver si mato pena caravaneando, por ver si mato pena caravaneando. Me anda faltando plata, chicha coraje, y un empujón del diablo pa' enamorarte, y un empujón del diablo pa' enamorarte. Carnavales carteros, la copla y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Bailaremos la zamba los dos solitos para trampearte el alma con igualito, para trampearte el alma con mi igualito. Pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales carteros, la copla, la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.
El eslabón perdido.
por si acaso,
no le des la espalda.